doctor Fernández presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Bienvenidos a Consulta al Aire, nuestra emisión de este viernes. Y mi nombre es Viviana Mesa, los voy a acompañar a lo largo de estos 55 minutos de programa. Agradecemos de antemano el favor de su atención, que sintonice el 104.7 de FM. Y agradecemos su participación comunicándose a los teléfonos en cabina 403-1413 o al 01800-701-2119. También que nos sintonice a través de internet www.radio.udg.mx/lagos. Y agradecemos la realización de este programa en la producción general a Yajaira Padilla, en la investigación testimonial al buen David Vital y en los controles a nuestro muchacho Gabriel Barba, que está al frente. Y también al frente de los teléfonos, porque también es, él es el que les va a contestar. Hoy tenemos una invitada muy especial y vámonos a escuchar un breve sondeo para que vayan intuyendo a quién tenemos el día de hoy, y una breve cápsula.
¿Quién tienes por discapacidad auditiva?
Las personas que tienen problemas de escuchar o que tienen algún problema en el oído.
Las personas que no pueden escuchar.
Es un problema que afecta a una persona, le afecta su sentido de la audición. Puede que la persona haya nacido con él o que lo haya adquirido por algún accidente.
¿Sabes cuáles son las causas que la provocan?
Hereditarios, por escuchar algo muy fuerte.
Cuando una persona no tiene la capacidad de oír.
A veces es de nacimiento o en ocasiones por los artículos que usamos que nos dañan el oído.
Puede ser congénita, puede ser por algún problema que haya tenido, como un accidente, hasta por fiebres altas te puede dar, por usar algún artefacto para limpiarte los oídos, por audífonos, por causas externas.
No.
¿Crees que es importante que las personas que no tienen este padecimiento también aprendan lenguaje de señas para comunicarse con estas personas?
Es importantísimo que también ellos se sientan parte de todos nosotros y que nosotros nos podamos comunicar con ellos y ellos se puedan comunicar con nosotros.
Sí, para poder tener una inclusión.
Sí, porque es una forma de inclusión de estas personas. Es más accesible el tener estas clases de lenguaje de señas.
Claro que sí, porque pues, la comunicación es muy importante. Si no se pueden comunicar, no se pueden desarrollar bien, no pueden hacer muchas actividades.
¿Conoces la infraestructura necesaria que tiene que tener una ciudad para la inclusión de estas personas?
No, la verdad no sé.
No, creo que el lago se queda corto en ese aspecto.
Desconozco sobre eso.
No los conozco.
La discapacidad auditiva la podemos entender como la falta, disminución o pérdida de la capacidad para oír en algún lugar del aparato auditivo, y no se aprecia porque carece de características físicas que la evidencien. Sus causas pueden ser congénita, hereditaria o genética, siendo esta la más importante y poco previsible. También se adquiere por problemas de parto anormales, causa fetal o maternal, por otitis media o meningitis bacteriana, que producen un deterioro paulatino de la audición o por ruidos de alta intensidad. Desde luego, quienes viven con esta condición enfrentan graves problemas para desenvolverse en la sociedad, porque es difícil detectar una fuente sonora, identificar un sonido, seguir una conversación y, sobre todo, comprender. La discapacidad auditiva tiene efectos importantes en las etapas tempranas de la vida de un niño o niña porque afecta su pensamiento, habla, lenguaje, conducta, desarrollo social y emocional, así como su desempeño escolar y laboral. Para ello es importante que como sociedad estemos atentos para detectar en etapas tempranas de la vida de un menor si escucha o no. Porque de lo contrario no podrá desarrollar un lenguaje que le permita comunicarse con quienes lo rodean. Pero, ¿por qué es importante adquirir lenguaje? Porque nos ayuda a conceptualizar el mundo, entenderlo y explicarlo. ¿Y por qué? A través de él adquirimos conocimientos e información de todo lo que nos rodea.
Bueno, y regresamos, ya escucharon nuestro tema de hoy, es discapacidad auditiva, y para hablar sobre este tema invitamos a alguien que yo sé que ustedes están apasionados de escuchar, al igual que yo. Invitamos a Brenda Sofía Gómez, ella es la coordinadora de discapacidad e inclusión del DIF. Sofía, muy buenos días. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti por la invitación y a UDG por el espacio. Un placer de verdad estar aquí.
Sí, yo sé que sí te gusta. Llegó corriendo la pobre Sofía, pero llegó. Bueno, es que a veces estas escaleras nos juegan malas pasadas y se hacen más largas cuando venimos de prisa.
Sí, la verdad.
Bueno, vamos a empezar por qué es la discapacidad auditiva o cómo lo consideramos quién tiene una discapacidad auditiva.
La discapacidad auditiva tiene una rama un poquito amplia, porque puede ser una persona desde que tiene una debilidad auditiva, o puede ser una persona que no escucha por completo, depende de la hipoacusia que tenga, puede llegar a delimitarse como diferente tipo de discapacidad auditiva.
¿La hiperacusia también se considera discapacidad?
Sí. Puede ser que la hayan tenido de nacimiento, o bien puede ser hereditaria.
O adquirida
de, en su mayoría es por algún tipo de accidente ya muy grave. Aunque actualmente la última vez que nos tocó realizar un estudio referente a eso por medio de un programa federal al que queríamos ingresar, verificamos que actualmente los adolescentes, adultos, ya empiezan a tener problemas de audición
por el ruido ambiental tan elevado.
Y por el celular. Decía ahí dentro del estudio que realizaron en el estado de Jalisco que la mayor cantidad de resultados de una lista de preguntas que le hicieron a muchísimas personas, entre ellos la mayoría eran jóvenes, ¿cuántas veces al día utilizaban audífonos en su celular o música en sus vehículos o música en su cuarto? Y todo el mundo decía que todo el día, a todas horas, porque pues era parte de su rutina, que iban en el camión de su casa al transcurso a la escuela y traían los audífonos, o bien en su cuarto cuando querían estudiar traían audífonos. Entonces, siempre traer el audífono, y no siempre se percatan que el audífono, como va dentro del oído, suele ensuciarse y no lo limpian. Entonces, desde una pequeña infección te puede llegar a causar perder parte principal o primordial de tu oído, o bien estar escuchando tan fuerte ese sonido.
Y aparte, si se los prestan, sí, los audífonos, que son como el cepillo de dientes, no deberían de compartirse.
Y es complicado, pero es una realidad muy triste, porque yo recuerdo que a mí me comentaban de chiquita que si yo veía mucho la tele me iba a quedar ciega.
Creo que a todos.
Y ahorita es lo mismo, bueno, no escuches tanto, no dañes tanto tu oído, no le metas tanto volumen, porque lo puede llegar a dañar. Y es de las principales causas por las cuales actualmente los adolescentes adultos llegan a tener problemas de audición a más temprana edad. Originalmente era entre los 68 y 70 años que empezabas a perder tu audición ya en una edad adulta, y en estos tiempos, 60, 68 años, ya tienen problemas de audición. Por lo mismo, por el ruido ambiental, y si generaciones que van adelante de nosotros ya tienen esta problemática, no me quiero imaginar nosotros que vamos para allá.
Exacto. ¿Qué tan temprano vamos a empezar a perder la audición? Cuando pensamos en el caso de los audífonos, como bien lo mencionas, pues el problema radica sobre todo en este tipo nuevo de audífonos chiquitos que entre menos se noten mejor, y que son los que más daño hacen, ¿no? Porque deben usarse los que cubren todo el pabellón auricular, se supone. Y el volumen tiene que ser para ti, no para el vecino. Así es. Porque ese es el otro punto, ¿no? Le subimos y pensamos que nadie más escucha sino nosotros y resulta que estamos compartiendo la música con el del lado.
Y algo muy importante que también venía dentro del estudio, que creo que es importante considerarlo, cuando te pones los audífonos, los chiquitos, que tienen cable, y por alguna extraña razón te los jalas o se te cae el teléfono y lo quieres rescatar, o con la mochila o la bolsa, ya te lo... Cada vez que te jalas el audífono, la parte de adentro de tu oído se rasga poquito y poquito y poquito. Y si eso te ocurre
un daño mecánico,
seguido, pues puedes llegar a tener un daño ya quizá más grave.
Y el punto, la pregunta de millón en este caso sería... Los momentos críticos en los cuales se debe de pensar en que estoy sufriendo una discapacidad auditiva. Porque pensamos en los bebés. Y entonces en los bebés, yo recuerdo que cuenta mi mamá, por ejemplo, que cuando éramos bebés, para saber si oíamos, agarraba las tapas de las ollas y las sonaba lejos, y si nosotras volteábamos hacia donde estaba el ruido, decía, sí, escucha la niña, ¿no? O agitaba un trapo de un color fuerte, a ver si nos movíamos los ojitos, y decía, sí, sí, ven, ¿no? Era su mecanismo para saber. Pero ¿cómo se hace con los bebés? Aparte, pues, del pediatra, obviamente. Pero ¿cómo puede una mamá interpretar que su bebé puede no estar oyendo bien?
La mayoría de las mamás que no se dan cuenta de manera... como natural, principado vamos, ¿no? Natural, suelen darse cuenta cuando el niño no habla. La principal manera de que los seres humanos comenzamos a hablar es por medio del oído. Entonces nosotros empezamos a escuchar y hacemos una relación del saber por qué le llaman a esas cosas. Vemos que una persona hermosa enfrente de nosotros nos dice, mamá, no tenemos idea de qué es, pero tú dices que hay esa cosa bonita que te está cargando, dice mamá, y empiezas a relacionar a la mamá con eso. Igual, papá, hermano, plato, vaso,
Bibi,
coca, leche, agua, y es por medio de la audición. Cuando pasa un periodo más grande, más largo de tiempo, un año o dos, y el niño no habla, pero únicamente hace balbuceos o dice vocales, pero no, como tal, no gestiona las palabras.
Las palabras o las sílabas.
Entonces es cuando de primera base tienes que comenzar a preocuparte, porque es muy probable que el bebé No escuche. Y por esa razón, no habla.
Muy bien, es que estamos, nos escucha medio sonriendo porque nuestro control de nuestro jefe de controles nos está diciendo que nos tenemos que ir a una pausa y entonces nos lo hace de una manera muy divertida. Vamos a seguir con este tema sobre discapacidad auditiva después de este breve corte.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Existen distintas formas para evaluar cuánto oye una persona. Entre estas están la hipedanciometría, la medición a través de potenciales evocados y el examen denominado audiometría, que es el método más frecuente para medir la audición. Sea cual sea el método escogido, la unidad de medida que se utiliza para determinar cuánto oye una persona es el decibel, o simplemente el dB. Para darse una idea de lo que indican los decibeles, se señalarán algunos aspectos. Un susurro tiene aproximadamente 20 decibeles, la música fuerte, por ejemplo, de algunos conciertos, tienen alrededor de 80 a 120 decibeles. El motor de un avión tiene más o menos 140 a 180 decibeles. Posibilidades de audición y lenguaje de acuerdo al grado de pérdida auditiva. Intensidad de pérdida de 25 a 40 decibeles es leve. Las dificultades se pueden presentar con los sonidos débiles o distantes y en lugares con mucho ruido. Si la intensidad de pérdida es de 40 a 60 decibeles, es moderado. Estos identifican y discriminan sonido a corta distancia y siempre que la contaminación acústica no sea muy alta. Si el nivel de intensidad de la pérdida es de 60 a 90 decibeles, es severo. La voz prácticamente no se oye, sin embargo, es posible escuchar sonidos de relativa intensidad, tales como aquellos que provienen de un automóvil, entre otros. Si el nivel de intensidad de pérdida es de 90 o más decibeles, es profunda. Escucha solo sonidos de alta intensidad o volumen como aquellos que provienen de objetos como una motocicleta, un tren o un avión, entre otros. La voz no se oye.
Bueno, regresamos, estamos en Consulta al Aire y estamos hablando con Brenda Sofía Gómez, como les mencionaba, ella es la coordinadora de discapacidad e inclusión del DIF y estamos hablando sobre discapacidad auditiva, que como ya mencionábamos es la alteración en la cantidad de escucha que tenemos, podemos decirlo así, en escuchamos menos o escuchamos más de lo normal.
Así es.
¿No? Bueno, estábamos hablando de cómo podemos detectar en un bebé que no escucha. Entonces, tú mencionabas la parte de que no habla el niño después de, no sé, año y medio, dos años, ya no habla. Y que el hablar es como el reflejo más palpable de que escuchamos. En los niños de etapa escolar, normalmente los maestros los detectan.
Sí, de hecho, entre primero y segundo de primaria es de lo primero porque los niños que llegan a presentar sordera suelen enfocarse en una sola cosa, porque quieren aprender a hacer eso. Entonces, si los enseñas a escribir o les das una pluma, un lápiz, se concentran en esa parte. Entonces, el maestro habla o los compañeros hacen ruido y casi siempre el niño que presenta la sordera se queda quieto, porque para él no existe un ambiente ruidoso. Entonces, él se concentra en lo que está y cuando voltea y ve que alguien está haciendo algo, pone atención. Son muy visuales. Pero no alcanza a entender. Y como no pueden comunicarse, gritan, porque no son mudos, son sordos, y de hecho gritan mucho. Como no nivelan su voz, suelen gritar bastante cuando quieren atención. Si quieren la atención del maestro, voltean, es ¡ah! ¡ah! Ya el maestro voltea y dice, bueno, pero ¿qué le pasa? ¿Qué necesitas? ¿No? ¿Qué tienes? Entonces tratan de comunicarse y es ahí la primera razón por la cual el maestro dice, ¿saben qué? Este niño requiere una atención diferente porque yo le hablo y no me escucha.
No escucha.
Y al momento de yo dar clases no me pone atención, entonces lo primero que hacen es como, probablemente tiene déficit de atención, pero no sé. Sí, entonces al momento de ya hacerle estudios y de revisión, hacen precisamente lo que hacía tu mamá, es que sientan al niño y le empiezan a poner sonidos al costado, para ver si el niño reacciona, voltea. O sea, al momento de que se dan cuenta que no, entonces ya se hace un estudio más profundo y deciden si el tipo de discapacidad auditiva que él tiene puede llegar a solucionarse por medio de un aparato auditivo o si bien es un niño que no va a recuperar su audición, entonces se le canaliza a una escuela de educación especial.
Muy bien. Esto es cuando son niños en etapa escolar. Los adultos normalmente no nos quejamos tanto de que no oímos, pero es un caso muy particular. Las mujeres normalmente nos quejamos de que los varones no nos escuchan. Y decimos, es que parece que los hombres estuvieran sordos, porque no es un caso aislado. Como que uno pregunta y dice, ay, sí, los hombres no escuchan lo que decimos las mujeres. ¿Hay una diferencia en cuanto a género? Porque yo había estado leyendo y creo que sí hay una diferencia de los dos puntos de vista.
Sí, había yo leído un poquito. Bueno, primero aclarar, no soy experta en el tema, pero me llama mucho la atención desde que tengo memoria, como se los comenté la vez pasada que me tocó invitar, que me invitaran a participar. Me agrada mucho el tema del auditivo porque, no sé, creo que son personas incomprendidas que tienen un potencial increíble y que no están en un espacio que
favorable.
Que les sea favorable. Pero entonces, por eso es que me llama tanto la atención y yo encantada de venir a platicar un poquito del tema que yo conozco. Sí, de lo que se me ha tocado leer información respecto al tema, sí, precisamente los hombres son los primeros por un porcentaje alto, arriba del 25% del rango de las mujeres, de llegar a perder la audición temprana o mucho más rápido que una mujer convencional. Y eso tiene mucho que ver con la genética de los varones, que suelen llegar a envejecer más rápido que una mujer. No estoy segura por qué, pero eso también estaba dentro del escrito.
Se les acaban los telómeros más rápido, dicen por ahí. Pero fíjate que yo había encontrado que pareciera que los hombres son más susceptibles a escuchar los tonos graves que los tonos agudos, y que la mayor parte de la voz femenina es aguda. Entonces estamos en ese umbral que los favorece, diciendo fisiológicamente no alcanzamos a escuchar sus tonos. Eso fue algo, parte de un estudio que leí en alguna revista, y me causó curiosidad porque efectivamente, si tú cambias la manera en cómo dicen las cosas, y en lugar de decir, oye, mi amor, ¿me traes tal cosa?, dices, oye, mi amor, ¿me traes tal cosa?, la persona lo escucha. O sea, ya los he puesto en práctica varias veces con varias personas y efectivamente funciona. Entonces podría ser también otra posible causa, ¿no? Porque es como esa, vamos, como que están calibrados a diferentes niveles de decibeles, mujeres y hombres. Y lo otro, pues bueno, ya con respecto a la edad avanzada, que ya nos vamos dando cuenta que quienes envejecen más rápido que otros, ¿no? Pero, ¿qué será lo más difícil de estas personas cuando, volvemos al mismo punto, reconocer que tienes una discapacidad auditiva? Creo que no es fácil tampoco, no. Porque para empezar, como tú lo mencionas, uno no se da cuenta. Entonces es como los niños, ¿no? Los niños gritan porque sienten que no son oídos, porque ellos no escuchan. Entonces con nosotros puede pasar igual, podemos empezar a gritar pensando que nadie nos oye y resulta que somos nosotros los que no estamos oyendo.
Todo lo contrario, en un adulto mayor, de hecho, uno de los principales síntomas que se pueden llegar a tener, lo comentaste hace un segundo, es el vértigo. Uh-huh. Al momento en el que se empieza a perder la audición, primero pierdes equilibrio, empiezas a sentirte mareado y empiezas a sentir mucho vértigo. Y ese tipo de síntomas son
¿como avisitos pequeños?
Algo así, que el mismo cuerpo te está diciendo, okay, necesitas alguna otra parte de tu cuerpo empezar a estabilizarlo porque vas a perder la audición.
Okay.
Y a lo contrario de los niños, los adultos cuando dejan de escuchar hablan más quedito.
Okay.
Bajan la voz, no estoy segura por qué, pero bajan la voz y tratan de hacer que la gente les ponga un poquito de atención por medio del tacto o presentando alguna otra cosa. Me tocó en el periodo de tiempo que estuve elaborando en el DIF de Allende, que me tocaba participar con personas sordas que se acercaban contigo, ya adultos mayores, y te hablaban, pero despacito, y se te pegaban y se te acercaban como de, háblame recio, ajá, pero como yo no quiero gritarte, yo te hablo despacito.
Ok, todo lo contrario.
Y las personas conscientes de que están empezando a perder el oído, al momento de hacer toda la transición de duelo, de, oye, si estás perdiendo la audición, probablemente te vas a quedar sordo, necesito que empieces a nivelar tu nivel de voz, porque como ya no vas a escuchar, tú en automático vas a gritar porque tú crees que no te escuchan. Entonces, cuando ya eres un poquito más consciente de eso, empiezas a bajar la voz. Ya en automático. Y cuando eres ya una persona adulta, tú mismo como que te das cuenta de que tú ya no estás escuchando, pero como ya no... Lo ideal es como sentirte las cuerdas vocales para saber qué tan fuerte estás hablando. Pero como no podemos tener a todos los adultos mayores
en el cuello,
ellos mismos bajan su tono de voz para no molestar ni a ellos. Y en algunas ocasiones, solamente me ha tocado saber de dos, cuando hablan muy fuerte para querer llamar la atención por lo mismo de la pérdida de audición, les duele. Uh-huh. Les empieza a doler la parte de atrás de la cabeza.
Okay.
Entonces ellos mismos bajan su tono de voz. Okay. Si ustedes tienen un adulto mayor cercano que empieza a bajar la voz, habrá que revisar si su nivel de audición es el mismo o si ya requiere igual de un aparato auditivo para poder ayudarse, o si va a tener que empezar a perder la voz, vivir el duelo de la pérdida.
De la pérdida. Muy bien. Ahora, ¿cuál es? Ay, bueno, ya nos vamos a ir a nuestro segundo corte antes de que nos pase nuestro letrerito y regresamos en breve con Consulta al Aire.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Dudas más frecuentes sobre la discapacidad auditiva. Existen diferentes grados de pérdida auditiva y no todas las personas tienen la misma dificultad para escuchar. Gran parte de las personas se han hecho una idea equívoca y piensan que esta discapacidad no presenta matices. ¿Son mudas las personas sordas? Ser sordo no implica necesariamente la mudez. Por esto, sería bueno excluir el término sordomudo como forma de referencia a las personas que solo presentan una dificultad auditiva. Este término estigmatiza negativamente, amplificando las dificultades más allá de lo real. ¿Pueden comunicarse las personas con dificultad auditiva? Tener una dificultad auditiva no implica tener restricciones para comunicarse. Una cosa es el proceso de comunicación y otra el medio y el canal empleados para hacerlo. Lo que una persona con dificultades auditivas puede tener son restricciones para la utilización del lenguaje oral como medio exclusivo de comunicación. ¿Es el lenguaje de señas la única forma de comunicación que tienen las personas con déficit auditivo? El desarrollo del lenguaje oral o lengua de señas depende del grado de pérdida auditiva. No obstante, las personas sordas comparten como característica común la necesidad de contar con información por vía visual para comunicarse. ¿El lenguaje de señas es universal? Esta creencia no es correcta. La lengua de señas responde a la necesidad comunicativa de sus hablantes en un contexto social, cultural y regional específico. Tal como existen diferencias entre los distintos idiomas orales, también existen diferencias entre el lenguaje de señas de las distintas regiones y contextos culturales. ¿Las personas con dificultad auditiva tienen también problemas intelectuales? Dificultades auditivas no implican dificultades intelectuales. Asociar la discapacidad auditiva con dificultades intelectuales, sobre todo en niños y niñas pequeños, equivale a confundir dos déficits de naturaleza distinta.
Continuamos con nuestro último bloque de Consulta al Aire. Nos vamos a ir de corrido la media horita. Recuerde, 403-1413, el teléfono local o la alada nacional sin costo, 01800-701-2119. Sofi, entonces, causas para perder la sordera. ¿Qué nos puede ocasionar perder la audición, no perder la sordera, sino quedar sordos?
Bueno, la principal, como comenté al principio, es normalmente por genética, por herencia que pueda llegar a ser, que de hecho no está confirmado porque pueden ser dos papás oyentes y de ahí salir un niño sordo sin absolutamente nada. Y a diferencia pueden ser dos papás sordos y tener un niño oyente sin ningún problema.
Sin ningún problema.
Pero también hay otros casos, que es de los que yo conozco un poquito más, que son de que sí, probablemente ya tenías genética anterior de tus abuelos o algún familiar, y entonces en automático tú pasas a tener la herencia,
la posibilidad
de perder el oído. Bueno, la audición, el oído no lo pierdes. Otra de las causas que pueden llegar a ocurrir para poder llegar a quedarte sordo es por un accidente. ¿Qué tipo de accidente? Cualquier artefacto que pueda llegar a introducirse dentro de tu oreja, te pueda llegar a romper la primer telita, que es la que recubre
la parte
interna del oído, entonces se daña, en automático puedes llegar a perder esa parte del oído. Un impacto fuerte
que te rompa el tímpano,
que te pueda llegar a romper el tímpano y quedaste.
Y el daño mecánico, ¿no? El estarte metiendo cosas, que la pluma, que el lápiz.
Sí, es malísimo. Y de hecho,
los chiquillos que se meten piedras, ¿no? O sea,
Yo he visto mucha gente que con la tapita de la pluma de atrás son muy buenos, pero se rascan. Es que me da comezón y se rascan. Es como, aparte me sirve porque me limpio y me saco la cerilla. Señores, la cerilla es un factor importante para que no te dé una infección muy, sí, muy
para
fuerte.
Proteger el oído, así
dentro
es.
De lo, que si te sale muchísima la vida, sí puedes tomar tu cotonetito y
con
alrededor.
Con mucho cuidado.
Con mucho cuidado, pero no meterlo y rasparle y darle vueltitas, eso no es ideal, porque al momento en el que lo sacas, probablemente te va a quedar ahí un pedazo de fibra del intento del cotonete, y pues a final de cuentas puede ser peor. Uh-huh. Pero sí, si quisieran limpiarlo de esa manera, o bien, si dicen, no, es que yo sufro mucho de eso, hay hospitales en donde te hacen una limpieza, una vez cada 2 meses o cada 3 meses, dependiendo, puedes ir incluso hasta cada 6 meses, te haces tu limpieza y te quitas de problemas. Uh-huh. El apachurrarse, uh-huh, con los dedos internamente, cuando quieren como apachurrarse la cabeza que les duele o que quieren aplastarse el oído, también es muy malo porque, uh-huh, la presión puede llegar a hacer que puedas dañarte. Y una de las cosas más importantes que es primordial, que eso sí a cualquier persona le puede pasar, es que te pueda llegar a dar una calentura tan fuerte que
se te inflame el tímpano
y
truene.
Exacto. Sí. Entonces, cuidarse por completo de tener una gripa común cualquiera.
Sí.
Y que te empiece a dar temperatura, que se te suba, uh-huh, la temperatura del cuerpo y no te trates. O no trates a un niño, o no trates a un adulto mayor, puede llegar a darte la consecuencia de que puedas perder la audición.
Sí, la fiebre es buena porque anuncia, pero hay que controlarla.
Exactamente. Y es importante no sentirse fuerte, sino hacerlo. Uh-huh. Y automedicarse tampoco es ideal, porque si ya tienes temperatura, es el síntoma más complicado que genera el cuerpo cuando se tiene una enfermedad grave.
Uh-huh.
Puedes sudar, te puede doler la cabeza, te puede doler la garganta. Pero ya que te dé temperatura, es que tu cuerpo algo quiere sacar. Entonces, es importantísimo que te trates.
Uh-huh.
Y eso puede ser de las causantes comunes que cualquier persona convencional puede llegar a tener. Y si no se trata a tiempo o con cuidado,
puede
llegar a ser una persona sorda.
Con respecto a la manera de llamar a las personas con discapacidad auditiva, ¿es correcto discapacidad auditiva? ¿Es correcto persona sorda? Muchas personas asocian persona sordomuda. Y ese también es un error.
Es un error, pero no podemos regañar a la gente, porque hace un periodo de años el término era correcto. De hecho, en lengua de señas mexicanas, para nombrarlos a ellos, te tocas la oreja y te tocas la boca, que originalmente era sordomudo.
Uh-huh.
Y sigue siendo su término,
pero
la palabra correcta es sordo. ¿Por qué es sordomudo? Como comenté hace ratito, originalmente cuando una persona no escucha, no emite sonidos. O puede emitir sonidos, pero no habla, no gestiona palabras. Actualmente hay muchísimos sordos que ya te pueden hablar.
Uh-huh.
Te hablan a su modo, a su entendimiento,
uh-huh,
pero es un proceso de aprendizaje que te lo tienen que enseñar en una escuela de educación especial,
uh-huh,
con un proceso desde pequeño para que puedas empezar a gesticular palabras y a decirlas y con un nivel bueno de voz y detallitos. Sí se puede, no es imposible. Pero como ellos saben que hablan mucho y gritan, pero ellos no se escuchan y ya no tienen la atención de la gente, ellos prefieren no abrir la boca. De hecho, cuando tú estás hablando con una persona sorda, tú siendo un oyente, a mí me ha tocado ver que los intérpretes es muy raro que hablen.
Uh-huh.
Mueven la boca. Mueven los labios,
pero
no emiten sonido, porque también es como que para el cerebro medio conflictivo hacer tres cosas al mismo,
uh-huh,
tiempo, entonces pues no es tan común. Y hay quienes sí no logran controlarlo y te hablan con las manos y hacen sonidos como de
y ya.
Pero en general no dicen una palabra concreta. Por esa razón es que anteriormente se les decía sordomudos.
Uh-huh.
No existen los muditos, o no sé si existan, pero ese término es completamente incorrecto.
Muchas veces pensamos que decirle con diminutivo es como para que no sienta tan feo, ¿no? Y entonces es el mudito, el sordito, el cieguito, y resulta que la persona ya sabe que es sorda, que es ciega o que es muda, ¿no? Y pues no tenemos que decirle como ese, ay, es que es sordito, porque es una mezcla entre, no te quiero decir sordo, pero no quiero que te sientas mal, pero a la vez estoy sintiendo lástima, ¿sí? Es una mezcla muy fuerte y la sociedad no estamos preparados para aceptar a la persona como es. O sea, no nos queda claro que una persona con una discapacidad auditiva es normal, simplemente que su oído no escucha el mismo decibel que nosotros y ya. Es como esa empatía hacia los seres humanos y su diversidad, ¿no? Porque quizás eso es lo que no más nos mata como sociedad.
Importante, si en algún momento están en algún lugar donde alcancen a percibir que hay una persona con un aparato auditivo y no es un lugar tranquilo, no griten y no le gritan a la persona, porque lo que provoca el aparato auditivo es que
aumenta la
señal auditiva. Entonces, cuando tú le gritas o haces algún ruido fuerte, pues le estás dañando horrible el oído. Yo cuando me toca ir a dar pláticas con los muchachos en secundaria, yo siempre les hago el comentario de, cálale un día, pero no lo vuelvas a hacer en tu vida, nada más para que entiendas la situación. Le dije, ponte tus audífonos en la mañanita, sube todo el volumen, sin que todo, le pones
pausa,
reproducir. Ajá. Para que sientas cómo se siente la música, y en automático le pones pausa y te va a empezar a doler. Le dije, ellos sienten eso cada vez que tú gritas, cada vez que tú hablas. Entonces, es molesto. No lo hagas, procura evitarlo, y eso que tú hiciste es lo poquito que le estás haciendo a tu oído cada vez que te colocas los audífonos con música muy fuerte.
Música muy fuerte. Sí, porque definitivamente es parte de esta educación que estamos tratando de hacer a través de este medio. ¿Cómo le podríamos decir a una persona que nos esté escuchando en este momento cuáles serían las estrategias para identificar a alguien con una discapacidad auditiva si no trae, por ejemplo, un audífono?
Normalmente los identificas porque hablan con las manos. Okay, cuando ves a otra persona hablando en lengua de señas, te ubicas o alcanzas a identificar que es una persona sorda. Son las manos, el aparato auditivo. Y la verdad es que es lo único. Sí, acercarte y tratar de preguntarle algo y que no te entienda, ellos mismos te van a decir con las manos, pues yo no escucho. Pero en general,
solamente
no te das cuenta. No te pasa por la mente que son personas que no pueden escuchar.
No escucha.
Y es que realmente su capacidad va muchísimo más que solamente escuchar.
Así es.
Pero sí, es un tanto complicado. Para el 3 de diciembre que tuvimos nuestro desfile de discapacidad e inclusión, hubo algo que me encantó muchísimo porque traían su playera que decía, soy sordo, en negro y con blanco, soy oyente. Es padrísimo porque mira, él es sordo, entonces pues, con él no puedo comunicar, pero había otras personas que traían una playera que decía, soy intérprete, y dices, excelente, entonces, ajá, intérprete, ayúdame a decirle a la persona sorda, ajá, que requiero esto, y es muy padre. Y una de las cosas que me ha tocado ahora que estoy en este departamento, es que hay muchas personas interesadas en aprender la lengua de señas, ajá, mexicanas. Entonces eso se me hace padrísimo, porque si todos pudiéramos llegar a conocer un poquito de ese tema, para una persona sorda sería completamente diferente su vida de simplemente ir a la papelería y pedir una hoja.
La inclusión sería de inmediato.
Y estaría increíble. Poco a poco hemos estado trabajando, pero de lo más importante y lo que creo que sí sería muy bueno que se hiciera es en la parte médica. Porque yo siempre me he cuestionado, ¿qué haría una persona sorda si tiene que ir al médico y tiene un dolor muy fuerte? ¿Cómo lo expresa? ¿Cómo le dice dónde le duele y cuáles son los síntomas exactos?
Exacto.
Se puede hacer con mímica muchas cosas, pero cosas tan delicadas como
sí,
eso.
Como...
¿no? Y la mayor parte del tiempo, cuando me ha tocado que me platiquen personas con este tipo de discapacidad, es que me dan paracetamol. Digo, sí, toma. Que te mejores, que te toma mucha agua y cuídate mucho.
Y te pone el pulgar arriba y una palmadita en la espalda y ya.
Y que te vaya bien.
Ay, sí,
y
eso no lo había pensado.
Son temas muy complicados, una de ellas yo me acuerdo que le...
¿Un accidente?
quién eres, qué te duele.
¿Qué te duele? Exacto.
¿Qué está pasando? Y no tienes manera de comunicarte. Uh-huh. Entonces, sí es importante poder tener esa inclusión en este tipo de discapacidad específicamente. Todos los demás, como quiera, nos movemos, subimos, bajamos, hacemos. Pero un sordo que realmente no te das cuenta que tiene, uh-huh, o que no tiene, y es una parte tan importante del cuerpo, que también en muchas ocasiones no la tomamos tan en serio. Uh-huh. Pero, ¿qué pasaría si tienen que ir al dentista, si tienen que ir al ginecólogo? Uh-huh. Yo le pregunté una vez a una chica, ¿cómo le hiciste tú para tener a tu bebé? Y me dijo, la verdad, pujando. A mí nada más mi mamá se acercó y me dijo, ¿te va a doler? Puja. Nadie sabía qué decirme, me preguntaban algo, yo quería leerles los labios, pero no les entendía porque me dolía. Y ya, salió y dije, gracias. Ya,
salió.
Ya.
El bebé y listo.
Ya, ahora sí, fíjense que él esté bien, yo aquí ya estoy a gusto. Dice que se complicó y que se empezó a desangrar, entonces que le preguntaron que si se sentía mal. Entonces ella como que veía y no veía, pero complicado.
Muy complicado. Es algo que en lo que yo personalmente no había pensado. Y en lo que muchos no pensan.
Y algo también que me encantaría llegar a lograr, porque es un proyecto que estamos trabajando en, uh-huh, ello. No todos los sordos tuvieron la oportunidad o quisieron estudiar en la escuela básica. Entonces, no todos los sordos saben leer.
Saben leer.
Ni escribir. Uh-huh. Entonces, tú dirías, ay, pues, hago una notita para que me entiendan.
Pues no.
Pero no leen. Y no escriben, no te pueden contestar.
Válgame Dios.
Entonces, te comunicas por medio de mímica, pero a final de cuentas es la misma, de una conversación cualquiera, pues, uh-huh, no pasa nada, pero ya algo más importante, pues sí es muy grave. Entonces también es tratar de hacer que las personas con discapacidad auditiva puedan decir, quiero estudiar, quiero hacerlo y quiero llegar a lograr, uh-huh, algo más. Y a la par, las personas convencionales tenemos que estar de, sí, bueno, si tú estudias, yo te prometo que voy a aprender lengua de señas.
Para explicarte, claro.
Y prometo tratar de hacer que tu entorno sea lo más eficaz para ti, lo más eficiente, lo más fácil. Pero tú pon de tu parte.
Y aquí es donde a mí me entra en conflicto la palabra inclusión, Sofi. Porque todos formamos parte de la sociedad. Y quizás lo he venido dando vueltas desde que estoy hablando con ustedes y con Vicky en Frater, y me pregunto por qué no, en lugar de usar la palabra inclusión, pensamos en la no exclusión, porque somos parte de una sociedad. Entonces, la sociedad ya nos tiene adentro. El problema es que nosotros, como partícipes de esa sociedad, no excluyamos al otro. No es que lo incluyamos, sino es, ok, ¿cómo puedo hacer para yo comunicarme contigo, no tú conmigo, ¿no? Y eso que tú mencionas podría ser parte de un proyecto muy, muy bien diseñado, que involucre, por ejemplo, a prestadores de servicio social. Se me ocurre. Pensar en alumnos, de, por ejemplo, en el Centro Universitario de Los Lagos, en las mismas prepas, hacer como una campaña de sensibilización hacia este tema, porque es algo que personalmente considero la mayor parte de nosotros no lo ubicamos como primordial. Nosotros pensamos en las personas con discapacidad visual. Okay, pensamos en terrible, sí, no, ¿cómo hace una persona ciega para desplazarse, moverse, etcétera? Pero en las personas sordas, ¿no? O sea, voy a ser un poco brusca, pero literalmente, ¿cómo la sociedad le avisa a alguien que, no sé, el policía está emitiendo una señal con el silbato para que nadie pase? Si no lo ve, no escuchó el silbato. Y entonces se cruzó la calle y lo atropelló un carro. ¿Me explico? Entonces, creo que más bien, más que la inclusión, es la no exclusión de esa persona de la sociedad.
Fíjate que
no sé cómo lo ves tú.
En lengua de señas mexicanas hay dos palabras que a mí personalmente me gustan mucho. Voy a tratar de hacer que la gente que no nos ve pero que nos está escuchando
nos
pueda entender, pero es la diferencia entre integración e inclusión, ajá, que es en lo que normalmente nosotros nos basamos. En la integración es una mano
extendida,
la otra mano por arriba, ajá, y se entrelazan los dedos.
Okay. Como la foto típica de los casados cuando muestran los anillos.
Ándale, esa foto típica. Esto es integración.
Integración.
Donde personas convencionales, la mano de abajo, personas con discapacidad, la mano de arriba, nos...
integramos a esa estructura.
Nos integramos con ellos, no nos juntamos, solamente
trato, vamos.
Solamente sí. Estamos juntos, uno a un costado del otro, como si fuéramos iguales.
Ok. Uh-huh.
Esa es, este...
Esa es integración.
Esa es la integración. Nos integramos dentro de una sociedad, pero cada quien en su espacio.
En su papel. Ajá.
Y la inclusión es un dedo elevado, que es como cuando decimos uno, yo quiero, uh-huh. Sí, uno. Esas son las personas con discapacidad.
Uh-huh.
Y la otra mano extendida abraza.
Uh-huh.
Y eso es inclusión. Integración, uh-huh. Inclusión. ¿Por qué inclusión? Porque ustedes, personas convencionales, abrazan uh-huh. a la persona con discapacidad. ¿Y qué es lo que yo quiero decir cuando digo abrazan? Me abrazan a mis necesidades.
Okay.
Me arropan. Uh-huh. Yo sé que tengo capacidades de hacer cosas. Yo sé que hay cosas que no puedo hacer.
Uh-huh.
Y yo quiero que ustedes entiendan que yo necesito que me abracen y me hagan parte de su vida. Uh-huh. Para que cuando ustedes entiendan mi necesidad, puedan hacer algo de manera natural.
Ok.
Por eso creo que la integración es importante, pero la inclusión es lo mejor que podemos hacer. Incluir a una persona en mi vida quiere decir que la voy a agarrar.
La voy a adoptar, la voy a arropar.
Con todo, uh-huh. Y cosas buenas y cosas
ajá,
malas.
Así es.
Y cuando vivimos dentro de una sociedad como esta, que últimamente, y me da mucho gusto decirlo, sobre todo en Lagos, porque he tenido poco acceso,
¿no?
Ya lo ven y dicen, yo quiero apoyar, yo quiero hacer, dime qué hago, de qué manera, enséñame lengua de señas, oye, yo quiero aprender, pero es que me da pena, pero es que cómo le hago. Oye, pero es que si llega una persona sorda a mi dependencia, hablando en el área de gobierno, ¿qué hago?
¿Cómo le contesto?
Ajá. No te preocupes, es muy sencillo. Tú le dices que sus ojos se dirijan a tu boca y tú comienzas a hablar despacio.
Despacio.
Uh-huh. La mayoría de las personas sordas tienen una capacidad increíble para leer los labios, porque de eso viven y de eso tratan de sobrevivir. Entonces, quizá no saben leer, quizá no saben escribir, pero sin ningún inconveniente aprenden a leer los labios.
Que ese es algo maravilloso, me parece maravilloso cómo puedes interpretar palabras con alguien que no vocalice bien, por ejemplo, que a veces sí mueva los labios, porque hay personas que no mueven mucho los labios al hablar. Me parece maravilloso cómo ellos logran interpretar palabras de esa manera. Es otro don, vamos, ¿no? Es esa ventaja que tendrían sobre nosotros.
Y de eso a mucho, a realmente, de ahora que estábamos haciendo otro pequeño proyectito en cuestión a laboral, para poder integrar a personas con discapacidad a laborar en una empresa, de todos las personas con discapacidad que existimos dentro de nuestra rama, los primeros siempre son los sordos, porque no tienen nada, solamente les falta la audición. Y no es en algunas ocasiones tan necesario de tener que estar hablando con otra persona para hacer uh-huh. tu trabajo.
Sí.
Tú te sientas,
pues concentrarte,
haces
hacer
tus cosas uh-huh. y te quitas de cualquier problema. Conozco a 2-3 personas sordas que son gerentes de un área en específico en donde ellos hacen su trabajo. Y
yeah.
y como ellos ya llegaron con esa discapacidad y aprendieron a leer los labios, ahorita actualmente su gente después de un año ya domina la lengua de señas.
Uh-huh.
Porque es común. A mí nos comentaban los servidores públicos porque les estamos impartiendo talleres.
¿También?
Es que, ¿qué hago? Es que es muy simple. Yo te voy a regalar una hojita en donde uh-huh. venga el abecedario en lengua de señas y cuando se te presente a una persona, tú vas
sácalo,
a poder.
Y a ver qué dice, ¿no?
Empezar a deletrear las cosas. Uh-huh. Y le dije, y cuando tengas tiempo libre, cualquier tiempo libre que estés, ay, es que ya me estresé porque tengo mucho trabajo.
Uh-huh.
Te tomas tus 5 minutos, Milky Way, y mientras te estés comiendo tu chocolatito,
¿chocolate?
Ves la lengua de señas y comienzas a practicar el abecedario.
Claro.
Y poco a poco va a llegar una persona sorda y vas a decir, ah, es que yo ya me sé el abecedario. Entonces ya sé poquito, pero como
ahí voy lento, pero por lo menos algo le digo, ¿no?
Igual hemos puesto a la disposición de toda la gente, si alguien requiere de algún acceso, información o cualquier otra cosa que tenga que ver con cualquier tipo de discapacidad auditiva, visual, motora, pero en especial auditiva, nosotros con muchísimo gusto los podemos apoyar. Es que tengo un primo, un tío que es sordo, pero no me puedo comunicar, no sé cómo comunicarme. Ah, pues tráete a tu tío y vente tú y vemos la relación. Es que mi hijo tiene sordera, o mi hijo está sordito, o mi hijo está malito. No, espéreme. Sí, entonces, desde ahí los ayudamos para que poco a poco la gente lo vaya a ver como si fueran todos convencionales con nuestro detallito, así pero es. Todos convencionales al final.
Al final, así es. Este tema es muy apasionante. Por ejemplo, vamos a dar las gracias antes de irnos. Nos ven en Facebook Juan Carlos Álvarez. Saludos, Juanca. Rogelio Esparza. Saludos, Doc. Karina Mancilla Padilla. Juanita Díaz, gracias. Aprendo bastante. Juanita, tú siempre fiel. Muchísimas gracias. Jesús Esparza, excelente tema. Felicidades. Gracias por tocarlo. Y nos hacen una pregunta. Nos llama el señor Hernando Quintana y nos dice, quiero felicitar al programa y quiero saber qué hacer para limpiarse los oídos cuando te entra agua si no es bueno usar cotonetes. ¿Cuál sería la opción?
¿Qué es bueno usar para limpiar los oídos?
Si se les mete agua, pero pues no se puede usar un cotonete, entonces, ¿qué hace la persona?
Oh, ya entendí. Perdón, no había entendido la pregunta. Normalmente sucede cuando nos bañamos o vamos a las albercas que se te mete mucho el agua y sientes todavía que hay agüita ahí. Lo ideal es que tomes poquita más agua tibia, te la vuelvas a colocar en el oído, 2-3 golpecitos y volteas el oído.
Okay.
La parte
del
óvulo la vas a jalar muy, muy, muy poquito, tapas tu nariz, soplas y se te destapa. Y solita va a empezar a salir la agüita.
Va a salir el agua, ok.
El agua del oído y esperar a que se orie. No usar cotonete, no. Igual puedes usar para limpiar el restito del agua, pero no meter el cotonete y darle.
Que eso es lo que da.
Eso es lo que daña, pero en general es eso. Y si siente después de mucho tiempo que el agua no sale y no sale, pues igual colocarse del lado donde tiene el agua el oído, y recostarse y esperar a que salga poco a poco el líquido, porque no es como que se vaya a ningún lado, nomás probablemente está ahí atoradillo. Pero nada más es colocarse por un costado, esperar a que salga y limpiar con una toalla seca.
El exceso
de agua.
Igual vamos a tener que hacer otro programa porque se me quedan muchas preguntas en el tintero. Sofi, un dato de contacto. Las personas que necesiten de ayuda de ustedes, ¿qué hacemos?
Nosotros nos encontramos en el Tepeyac, a un costado de Semujer. Es Gonzalo de Valadez 260. La Coordinación de Discapacidad e Inclusión nos encontramos ahí. Con muchísimo gusto los atendemos.
¿Me repites otra vez el domicilio?
Es Gonzalo de Valadez, 260, Colonia Tepeyac.
Ok, en el Tepeyac, 260.
En caso ¿teléfono? De que es... No lo recuerdo, pero te lo paso.
Lo repetimos en las próximas. Muy bien, Gonzalo de Valadez, 260 en la colonia.
Y si en algún momento tienen el acceso a algún otro DIF, porque son 5 centros, si quieren saber un poquito más de información de nosotros, en cualquier centro de DIF le pueden dar información, ya sea mi número personal o bien el número de la oficina, o que les digan en qué espacios nos podemos encontrar. Con mucho gusto concretamos citas.
Muy bien.
Quedamos a sus órdenes.
Nos llamó Popeye y nos dice, yo pienso que a las personas se les debe cambiar la forma de nombrarlas. Las personas con discapacidad o con capacidades diferentes se les debería llamar personas con capacidades extraordinarias, ya que agudizan más sus sentidos. Saludos al programa. Gracias, Popeye. Sí, sería algo para tomar en cuenta, definitivamente. Sofi, muchísimas gracias. Se nos va el tiempo volando, como siempre. Agradecemos tu participación y esperamos que nos acompañes brevemente en otro programa también.
Esperemos que sí.
Muchísimas por lo menos dentro de 2 semanas. Gracias, Sofi. Con ustedes nos despedimos también. Muchísimas gracias por su permanencia en el 104.7 y a través de Facebook. Los invitamos a que no dejen de escuchar el programa. Vamos a tener programas pregrabados durante las 2 semanas de vacaciones, pero regresando volvemos a estar en vivo en Consulta al Aire. Muy buenas tardes, feliz fin de semana y disfruten su descanso.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.